Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Enfrenta al preso político cubano Virgilio Mantilla Arango nuevo encauzamiento. Autoridades cubanas desestiman denuncias de la esposa de un preso político tras ataque a su vivienda. Estados Unidos pide a los inmigrantes irregulares que se registren en la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Y 23 presos políticos venezolanos han muerto a manos del gobierno, según organización no gubernamental.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. Hoy, miércoles 26 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Ibé Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y voz informativa, Alfredo Jacomín. El preso político cubano Virgilio Mantilla Arango enfrenta un nuevo encauzamiento a pesar de que ya extingue una condena en Kilo 8, Camagüey. Por otra parte, el periodista independiente Jorge Bello continúa sin recibir la asistencia médica especializada en el Combinado del Este en La Habana. En el siguiente reportaje, Tomás Cardoso aborda ambos casos.
Continúan los maltratos y el hostigamiento en contra de los presos políticos cubanos en el sistema penal. En la cárcel de Kilo 7, en el destacamento número 9, se encuentra el líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, que en junio de 2021 fue condenado a 3 años y medio de condena por el delito de daños a la propiedad y que el pasado mes de junio de 2024 le agregaron 6 meses más de condena por las denuncias que él realiza desde ese penal, siendo ahora nuevamente llevado a la sala del Tribunal Provincial de Camagüey, donde se le informó que enfrenta un nuevo proceso por el delito de resistencia. Esto asociado a las denuncias que continúa realizando. Así lo informó el propio Mantilla Arango en conversación telefónica con el activista Giorda Marrero Huerta.
Tengo que asumirlo. Yo no estoy cometiendo ningún daño, solamente estoy ejerciendo el ejercicio de mi libertad de poderme expresar sobre la obligación del Estado con los reclusos, con los internos, la alimentación, la asistencia médica. Y voy a seguir porque nos están violando nuestros derechos, porque ni tenemos esa alimentación, porque esta alimentación no nos sostiene a nosotros. De hecho, nos lleva a un estado de desnutrición. Y si no tenemos servicios médicos, si no tenemos una dura gira, están violando ahí también la Constitución. Está desprestigiando su propia Constitución, que es la Carta Magna de esta nación.
Por su parte, en precarias condiciones de salud, está en el Combinado del Este, actualmente el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, con condena de 15 años por su participación en las manifestaciones del 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa. Tiene dolores en el pecho, falta de aire y aún no lo han llevado a un cardiólogo. Denuncia a su madre, Marta Domínguez.
Desde el 4 de febrero, Jorge sufrió un dolor en el brazo izquierdo, pecho y estómago, donde se orinó y todo. Los presos tuvieron de auxilio hasta que lo dieron para el hospital del Combinado. Ahí lo tuvieron desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche en una camilla porque no había ambulancia. Jorge ya ve que no hacían nada, pidió que lo dejaran a pegar para ti, cuando eres tú. El día que fuimos a la visita, el día 12, él todavía se quejaba. Jorge no está bien de salud. Todos los días es que sí, que se va a llevar, que se va a quedarle el permiso de ahí. Pero hasta la fecha, ahí no lo dice un cardiólogo. Y eso me preocupa mucho. Necesita de pruebas a ver por qué es esa taquicardia tan grande con dolor que le da.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
La esposa del preso político cubano denuncia inacción de la policía tras amenaza e incendio parcial de su vivienda en Santa Clara. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Yunisley Suárez, madre de tres menores y esposa del preso político Aroni Yanco García Valdés, denunció a Martín Noticias que hasta este miércoles las autoridades no han respondido a las denuncias que interpuso en la tercera unidad de la policía de Santa Clara. Según Suárez, un vecino la ha amenazado tras sus denuncias en redes sociales sobre los apagones y la situación de su esposo y otros presos políticos.
Yo vivo solita con los niños. Este señor que me está acosando es un vecino. Se llama Marcos Martínez Capote. El jueves en la noche, cuando yo me dirigía, esa persona que estaba borracha y estaba drogada, salió con una cuchilla, incluso ya había salido con los niños, me amenazó a mí, amenazó a los niños. Algunos vecinos llamaron a la policía y no vino. Y él continuó soltando amenazas desde afuera, que me iba a picar la cara, que me iba a matar, que me iba a envenenar el perro.
Tras esperar por la llegada de las autoridades, el viernes en la mañana, Suárez se dirigió a la tercera unidad de la policía de Santa Clara.
Y el mayor Pedro Julio me estuvo ahí esperando desde esa hora, desde las 10:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Me dijo que la denuncia no procedía. Entonces, ese mismo día a la tarde, otra vez el señor volvió a amenazarme cuando me vio en la calle. Los vecinos intervinieron y entré para la volví a llamar a la policía y no vinieron.
Las agresiones verbales comenzaron el jueves 22, pero se intensificaron a partir del domingo.
Entonces, el domingo en la tarde, ese señor otra vez volvió a amenazarme fuertemente en la calle. Y de domingo para lunes, en la madrugada del lunes, uno de los cuartos de mi casa se incendió. Me forzaron una persiana del cuarto y tiraron candela encima de la cama y se me quemaron muchísimas cosas. Se me quemó la cama, se me quemaron útiles de los niños de la escuela. El lunes fui nuevamente a la policía y me volvieron a decir que no procedía la denuncia.
Al contactar con la tercera unidad de la policía, un oficial aseguró que las denuncias fueron registradas, pero al preguntarle qué medidas se han tomado para proteger a la familia, su respuesta fue contradictoria.
Venir aquí y plantear la situación así y ver qué medida tomamos.
Algo que, según Suárez, ya ha hecho en múltiples ocasiones sin recibir protección. Desde el encarcelamiento de su esposo en 2024, Yunisley Suárez no ha cesado en su reclamo por su libertad ni en la denuncia de lo que considera una injusticia. Aroni Yanco García Valdés, enfermero de profesión, fue sentenciado a 1 año y medio de prisión por publicar un meme en Facebook con imágenes de Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y Manuel Marrero Cruz. Ante la falta de respuesta de la policía, Suárez tenía previsto dirigirse este miércoles a la Fiscalía Provincial.
No, yo sé que no van a hacer nada, pero para tener una constancia de que yo hice proceder como debía.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Elianis Villavicencio, esposa del preso político Alexander Verdesia, fue amenazada por un agente de la Seguridad del Estado en la prisión Las Mangas, en Granma, al finalizar el lunes la visita familiar reglamentaria. Desde Cauto, Villavicencio dijo además a Radio Martí que su esposo, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, está enfrentando pésimas condiciones carcelarias.
Hasta ahora él se siente bien de salud, tiene tremendo ánimo y tremenda disposición para seguir para adelante. Las condiciones de la prisión son inhumanas, de una hambre inmensa. Lo que le dan de alimento es bien poco y bien mal elaborado. Todo allí está en decadencia. Y sobre la amenaza, ya cuando íbamos saliendo de prisión, un uniformado se acercó con mi carnet de identidad, como que quería tener una charla conmigo. Ya cuando yo le digo que si era un agente de la seguridad no quería hablar con él, me dice, no, es el jefe de prisión que quiere conversar con usted. Yo sigo caminando y voy hasta una oficina. Cuando llego a la oficina sí estaba el jefe de la prisión, que ni sé el nombre porque ni se presentó. Sí, pero estaba un agente de la seguridad también que no sé su nombre tampoco. Este agente de la seguridad me dijo que si yo seguía publicando me podía pasar lo mismo que le pasó a Alexander, que me iban a quitar las niñas y iba a ir a prisión si seguía publicando las cosas que estoy publicando sobre Alexander y sobre la situación que hay en la prisión. Ellos me separaron de las niñas de mi mamá y de otra de las niñas de mi esposo para llevarme hasta la oficina donde estaba el agente de la seguridad. Allí hay prisioneros que llevan más de 1 año, 16 meses esperando juicio y presos injustamente en cantidad, incluyéndolo a él que está preso injustamente. Tiene que estar ahí hasta que ellos decidan, el día que decidan, hacerle el juicio.
Y una propuesta nacida de la sociedad civil cubana, busca reconocer la libertad académica en la Constitución cubana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba, en conjunto con la Red Femenina de Cuba y Raíces de Esperanza, están proponiendo modificar los artículos 32 y 73 de la Constitución cubana, que establecen las pautas del sistema educacional en la isla. Las organizaciones consideran que en el artículo 32, aun cuando presuntamente estimula la investigación científica con un enfoque de desarrollo e innovación, la autonomía de cátedra no está claramente definida.
Una investigación libre requiere de libertad académica y eso no lo reconoce explícitamente la Constitución.
Indicó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición y uno de los redactores de la iniciativa.
Y ese es un principio que vale la pena impulsar, sobre todo para ponerlo a tono con el desarrollo de la tecnología, cosa que no se logra bajo monopolio estatal.
La UNESCO ha señalado limitaciones respecto a la libertad académica en Cuba. La otra reforma sugerida por las organizaciones independientes se refiere al artículo 73, que estipula que la educación gratuita es un derecho de todos los cubanos y una responsabilidad del Estado.
Que el Estado, la ley, reconozca la posibilidad, primero, de que no siempre la educación bajo el monopolio del Estado es educación pública. Eso puede ser educación política e ideológica, pero no pública. Lo segundo es que la educación pública puede convivir con la educación privada.
Martín Noticias preguntó al abogado independiente René Gómez Manzano sobre la posibilidad de llevar a cabo este proyecto y que la Asamblea Nacional, tras la recogida de firmas que requieren, lo someta a consideración.
Factibilidad ninguna. No la habrá mientras no haya cambios sustanciales en este país. En cuanto al efecto que pueda tener en la ciudadanía, me parece que en este estado calamitoso en que está este país, a las personas no creo que el tema de la educación de los muchachos sea la que más les preocupa. Ojalá esté equivocado y que concite y obtenga el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Quiero decir respaldo expreso, porque el respaldo yo estoy seguro que lo tiene.
El anteproyecto, que intenta colectar apoyo de la ciudadanía, asegura que la implementación de estas propuestas estaría alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Yolanda Huerta, Martín Noticias.
Son las 3 y 12 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Los inmigrantes que se encuentran irregularmente en Estados Unidos y no se registran ante el gobierno federal podrían enfrentar multas significativas, posible prisión o ambas, según una directiva emitida por el Departamento de Seguridad Nacional el martes. La administración Trump hará cumplir todas nuestras leyes de inmigración. No elegiremos qué leyes aplicaremos. Debemos saber quién está en nuestro país para la seguridad de nuestra patria y de todos los estadounidenses, dijo un portavoz del departamento. Todos los inmigrantes mayores de 14 años, a quienes no se les tomaron las huellas digitales ni se registraron al solicitar una visa estadounidense y que permanecen en Estados Unidos durante 30 días o más, deben registrarse y tomar las huellas digitales, según el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Una vez que un inmigrante se haya registrado y se le hayan tomado las huellas dactilares, el Departamento de Seguridad Nacional emitirá evidencia de registro que los inmigrantes mayores de 18 años deben llevar en todo momento, según el sitio web. Entre tanto, la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa presupuestaria impulsada por los republicanos, considerada clave para el gobierno del presidente Donald Trump, informa Héctor Contreras de La Voz de América.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó el martes en la noche un proyecto de presupuesto con el que se espera financiar algunas de las iniciativas anunciadas por el presidente Donald Trump, tales como la ampliación de la seguridad en las fronteras, la deportación de inmigrantes, la desregularización energética, el gasto militar y una extensa agenda de recortes de impuestos que superaría los 4,000 millones de dólares. El proyecto de ley, que obtuvo 217 votos a favor y 215 en contra, representó un gran logro para el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, quien trabajó arduamente durante la jornada para convencer a algunos copartidarios indecisos que se negaban a apoyar la medida. Tras conocerse el resultado de la votación, Johnson habló con los periodistas y afirmó:
"Este es el primer paso importante en el proceso de reconciliación. Tenemos mucho trabajo duro por delante, pero vamos a cumplir la agenda de American First. Vamos a cumplirla en su totalidad".
Mientras tanto, los demócratas criticaron duramente el plan presupuestario aprobado, argumentando que la iniciativa pondría en riesgo programas sociales vigentes como Medicaid y beneficiaría únicamente a los estadounidenses más ricos. Así lo expresó el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, en un video publicado en redes sociales. "Lo que Donald Trump y los republicanos están haciendo hoy en la Cámara es algo que los estadounidenses desprecian: recortar Medicaid. Uno de los aspectos a resaltar de la medida aprobada por los legisladores es el recorte de gastos por $2 billones en un periodo de 10 años, fondos que serán destinados a financiar planes del actual presidente. Sin embargo, estos recortes no serían suficiente según algunos conservadores de línea dura, quienes fijarán su posición en los próximos días cuando se debata la legislación de financiación separada del gobierno. Se espera que esta medida ayude a evitar un posible cierre de gobierno después del 14 de marzo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca reiteró que el presidente Donald Trump se opone al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró este martes que el presidente Donald Trump se opone al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Ella dice que cree que el presidente ha dejado muy clara su posición sobre Venezuela, que se opone al régimen de Maduro y que el secretario de Estado Marco Rubio ha hablado sobre esto. Leavitt hizo las declaraciones contestando a una periodista que preguntó sobre las declaraciones del enviado del presidente Trump a Venezuela, Richard Grenell, que el sábado en una entrevista con The Epoch Times dijo que el presidente Trump no era alguien que buscara un cambio de régimen. Grenell dijo en la entrevista que la administración Trump tenía una visión muy clara sobre el gobierno venezolano. Después de la reunión entre Grenell y Nicolás Maduro en Venezuela, el pasado 31 de enero, el presidente Trump dijo que la misma no tenía como objetivo legitimar la presidencia del líder, que no es aceptada oficialmente por Estados Unidos y otros países. En un comunicado el 20 de enero, la vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, anunció que el secretario de Estado, Marco Rubio, había hablado con el legítimo presidente de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y con la líder de la oposición, María Corina Machado, para reafirmar el apoyo de Estados Unidos a la restauración de la democracia en Venezuela. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El candidato del presidente Donald Trump para subsecretario de Defensa, Steve Feinberg, advirtió que el ejército de China está decidido a superar al de Estados Unidos y pidió que se solucione la escasez militar significativa en un momento en que los líderes de la administración están tratando de hacer grandes recortes presupuestarios. China está increíblemente decidida, siente un gran sentido de urgencia y se dedicará por completo a convertirse en la nación más fuerte del mundo y a dominar a Estados Unidos, dijo Steve Feinberg a los miembros del Comité de Servicios Armados del Senado. Feinberg, un empresario e inversor, dijo que la escasez militar de Estados Unidos incluye la construcción naval, la modernización nuclear, el desarrollo de aeronaves, la ciberdefensa, la hipersónica, la lucha contra el espacio, la defensa de nuestros satélites y la lucha contra los drones. La audiencia se produce cuando el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha pedido al departamento que recorte el 8% para reinvertir en prioridades alineadas con una fuerza de combate más letal. El senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados del Senado, se opuso el martes a la medida, diciendo que recortar el presupuesto de defensa no creará eficiencia en el ejército. Son las 3:18 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. 23 presos políticos han muerto en las manos del régimen de Nicolás Maduro entre 2015 y lo que va de 2025. Defensores de los derechos humanos advierten que Maduro copia prácticas del régimen cubano para reducir a la oposición. Desde Caracas llega el reporte.
Este 24 de febrero, la organización política 20 Venezuela confirmó la muerte de Reinaldo Araujo, dirigente en el estado Trujillo, quien fue víctima de desaparición forzada el 9 de enero. Su esposa había denunciado su deteriorada situación de salud y exigió atención médica que no recibió. A través de la red social X, María Corina Machado acusó al régimen de Nicolás Maduro de haberlo asesinado. Con la muerte de Araujo, son a la fecha 23 presos políticos los que han fallecido privados de libertad por el régimen de Nicolás Maduro, sin la atención médica o oportuna, según dijo a Martín Noticias Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones.
Para los presos políticos observamos un ensañamiento especial, reflejado en las condiciones deplorables de reclusión a las que son sometidos, con restricciones a sus derechos más básicos.
Según Prado, es una práctica sistemática del régimen de Maduro dejar que la salud de los presos políticos se deteriore en las cárceles. Tal es el caso de los defensores de derechos humanos, Javier Tarazona o Rocío San Miguel, quien tiene ya 6 meses con una fractura de brazo que requiere una operación y no ha sido atendida.
Tras las rejas, la salud, tanto física como mental de las personas, se deteriora continua y sostenidamente y en los casos más lamentables resulta en su fallecimiento.
En 2024, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que 4 manifestantes de las protestas de julio de 2021 murieron en prisión. Prado cree que, al igual que el de Cuba, el régimen venezolano ve a la disidencia como enemigos y la represión sobre ellos busca generar miedo en la población.
En Venezuela aplican lo que son prácticas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que son escuelas cubanas.
Este martes, familiares de los presos políticos continuaron en protesta, esta vez ante la defensa pública, en donde, como denunció la ONG Defensora de Derechos Humanos, PROVEA, los funcionarios del SEBIN, la policía política del régimen, estuvieron portando armas de fuego en actitud de hostigamiento a quienes protestaban.
El gobierno mexicano ha solicitado a Estados Unidos en 4 ocasiones la extradición del capo narcotraficante Ismael Mayo Zambada. La agencia francesa de prensa informa.
México ha pedido reiteradamente a Estados Unidos la extradición del capo Ismael Mayo Zambada. Así lo informó el martes la Fiscalía General, días después de que se conociera una carta en la que el narcotraficante solicita ser repatriado a México ante la posibilidad de ser condenado a pena de muerte. El fiscal general explicó que las peticiones de extradición, que no han tenido respuesta, fueron presentadas ante el gobierno del demócrata Joe Biden, quien dejó la Casa Blanca el 20 de enero. Y agregó que Zambada enfrenta 3 órdenes de captura en México ligadas al tráfico de estupefacientes.
Hemos insistido en 4 ocasiones ante la administración anterior del gobierno norteamericano y no hemos tenido respuesta.
El capo de 77 años, durante décadas jefe del cártel de Sinaloa, fue detenido el 25 de julio del año pasado por autoridades estadounidenses tras aterrizar en un avión privado en un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, a donde fue llevado por un hijo de su ex socio, Joaquín Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Zambada denunció que se trató de un secuestro, mientras que el gobierno mexicano reclamó que no fue informado del caso por las autoridades estadounidenses.
Ecuador enfrenta la emergencia causada por las lluvias y la lucha contra el crimen organizado en sitios específicos del país. Desde Quito informa Giselle Jacome.
8 provincias de la costa y la sierra de Ecuador han sido declaradas en emergencia por las inundaciones causadas por las lluvias que han dejado cerca de 15.000 personas afectadas por los desbordamientos de ríos y quebradas que han destruido carreteras. El Comité Nacional de Emergencias ha enviado apoyo logístico y el Ministerio de Defensa desplegó militares en las zonas para garantizar la seguridad. Jorge Carrillo, secretario general de Gestión de Riesgos, señala que el Instituto de Meteorología e Hidrología, INAMI, advierte una mayor cantidad de lluvia y emergencias.
La declaratoria de emergencia implica, primero, más velocidad en los procesos de contratación si se lo requiere para enfrentar la emergencia. Lo segundo es la movilización mucho más rápida de recursos.
Hasta el momento se registran 4.000 viviendas afectadas en estos lugares y más de 380 familias damnificadas en las provincias del sur del país, Loja y Azuay. Paralelamente, el presidente Noboa ha ordenado el traslado de 2 bases militares provisionales a las zonas de alto riesgo por la violencia en la provincia de El Oro, limítrofe con Perú, en el sur del país, ya que allí operan las bandas narcoterroristas de los Lobos y los Choneros, que se disputan territorio para el paso y venta de droga. El presidente Daniel Noboa envió un proyecto a la Asamblea Nacional de mayoría correísta para solicitar que se permita el ingreso de fuerzas militares extranjeras para incrementar la seguridad, un tema que ese grupo de legisladores no ha querido tratar todavía. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Tiempo de noticias internacionales. Ucrania aceptó un acuerdo con Estados Unidos para la explotación de recursos minerales en su territorio y podría firmarlo este mismo viernes, la AFP informa.
El acuerdo, que podría firmarse el viernes, permitiría a Estados Unidos explotar la riqueza mineral conjuntamente con Ucrania, que concentra alrededor del 5% de estos recursos del mundo. Pero no todos son explotados o fácilmente de extraer. Los ingresos se destinarían a un fondo conjunto para ambas naciones. El presidente estadounidense Donald Trump exige a Ucrania que le dé acceso a sus tierras raras para compensar los miles de millones de dólares en ayuda para hacer frente a la invasión rusa que recibió bajo la presidencia de Joe Biden. Trump no ha dicho cuáles serían las ganancias de Ucrania y ha insistido en las armas que Washington ya ha suministrado a Kiev. Según la fuente ucraniana, el borrador del acuerdo incluye una referencia a la seguridad de Ucrania, tal como exigía Kiev, aunque no da detalles específicos sobre el papel de Estados Unidos. Trump abrió el diálogo con el presidente ruso Vladimir Putin para poner fin al conflicto en Ucrania, mientras amenaza a los aliados tradicionales de Washington, e incluso el magnate no descarta la posibilidad de un acuerdo sobre minerales con Rusia, sobre la parte que Moscú controla en territorio ucraniano.
No lo he comentado en absoluto. También me gustaría comprar minerales en tierra rusa, si podemos. Tierras raras. Tienen tierras raras muy buenas también. Ambos lo tienen. Y petróleo y gas. Mira, sería genial si vendiéramos esto. También es genial para Rusia porque podríamos hacer negocios ahí. Tienen tierras muy valiosas que no se utilizan, así que algo así podría suceder.
Ucrania espera que el acuerdo sobre minerales mejore las relaciones con la administración Trump, que ha tildado de dictador a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky por no haber realizado elecciones bajo la ley marcial.
Hamas e Israel anunciaron separadamente el miércoles que intercambiarán el jueves los cuerpos de 4 rehenes israelíes por prisioneros palestinos, lo que completará la fase inicial de su frágil acuerdo de tregua en Gaza. La AFP informa.
Hamas y otras facciones de la resistencia entregarán los cuerpos de 4 rehenes israelíes. A cambio, Israel liberará a más de 600 detenidos palestinos. Agregó que el intercambio se efectuará el jueves. Otro miembro del movimiento aseguró que además se hará simultáneo. El despacho del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó el acuerdo de intercambio para el jueves. En Washington, el enviado estadounidense a Oriente Medio, Steve Witkoff, dijo que los representantes israelíes se dirigían a participar en las conversaciones sobre la siguiente fase del acuerdo de tregua. Por su parte, Israel aún no ha confirmado si enviará una delegación para discutir la segunda fase del alto el fuego. Desde que entró en vigor el acuerdo el 19 de enero, Hamas ha liberado a los rehenes en ceremonias públicas en Gaza, donde combatientes armados y enmascarados escoltan a los cautivos a escenarios ante un público numeroso que llega a presenciar la entrega. El Comité Internacional de la Cruz Roja urgió a todas las partes a realizar los intercambios de manera digna y privada.
Europa se enfrenta a una crisis sanitaria. Con los detalles, Radio ONU.
La Agencia Sanitaria de la ONU advirtió que los países de Europa y Asia Central tienen un grave problema con sus estancados sistemas sanitarios. Según la OMS, casi 76.000 niños de la región mueren cada año antes de cumplir los 5 años. Los principales causas de mortalidad son las complicaciones del parto prematuro, la asfixia al nacer y las anomalías cardíacas congénitas. Además, las enfermedades no transmisibles se cobran la vida de una de cada 6 personas antes de cumplir los 70 años. Dolencias como cardiopatías, neumopatías, accidentes cerebrovasculares y diabetes siguen siendo, con diferencia, las principales causas de mortalidad.
Y a continuación, nuestro segmento de Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
La existencia de las ondas gravitacionales fue predicha mediante las ecuaciones de la relatividad general del científico Albert Einstein. Cuando los objetos con una masa lo bastante grande aceleran o colisionan en el universo, causan distorsiones perceptibles en el tejido del espacio-tiempo, las cuales se propagan a la velocidad de la luz desde su punto de origen, de un modo que recuerda a las ondas que se forman en el agua de un estanque desde el punto en el que ha caído una piedra. Estas distorsiones en el tejido del espacio-tiempo son ondas gravitacionales. En los últimos años, las ondas gravitacionales se han convertido en una nueva forma de observar el universo. La detección de tales ondas ha suministrado ya mucha información reveladora sobre los objetos astrofísicos extremos, como los agujeros negros que las crean, y sobre la física de la naturaleza subyacente del espacio-tiempo que estas ondas recorren para llegar hasta nosotros. Ahora, científicos han ideado una técnica óptica revolucionaria que permitirá a los detectores de ondas gravitacionales alcanzar potencias de láser extremas. La nueva técnica constituye un enfoque innovador de óptica adaptativa de bajo ruido y alta resolución que puede corregir muchas de las distorsiones que surgen al aumentar la potencia del láser, lo cual acarrea un importante calentamiento. El equipo de investigación